Bien, pues vamos a empezar con el módulo E.1 titulado Equilibrio de la partícula. En él vamos a estudiar las condiciones bajo las cuales se presenta el equilibrio de la partícula. Antes de nada, decir que para sacar provecho de este módulo se recomienda al alumno vea con anterioridad el módulo 9 titulado Campo vectorial de la parte correspondiente a cálculo vectorial, grabada por este tutor en Inteca, lo mismo que este, pues contiene un repaso de algunos conceptos que serán aplicados en el presente módulo. Por lo tanto, recomendamos vivamente el que se mire antes el módulo 9 de cálculo vectorial. En este módulo, en el presente módulo, vamos a hablar de campos vectoriales gradiente, de características del campo vectorial gradiente de fuerza, de la posición de equilibrio de una partícula libre, vamos a definir un convenio de signos para fuerzas y energías, vamos a analizar la estabilidad del equilibrio de una partícula libre, vamos a dar un método para determinar la posición y la estabilidad de equilibrio de una partícula libre y vamos a aplicar todos estos conceptos a la determinación de la posición de equilibrio y el análisis de la estabilidad del equilibrio de una partícula ligada. Empezamos con el campo vectorial gradiente. Vamos a organizar un poquito la pantalla para que pueda ver yo todo. Ahí, en la figura de la derecha, podemos ver un campo vectorial gradiente, que bien podía ser un campo gravitacional, es decir, originado por la atracción de la Tierra. En este caso la Tierra está representada por esa esfera azul, de color azul, de trazo azul, con centro en O. Pues decimos que este campo vectorial bien podía ser gravitacional, es decir, originado por la atracción de la Tierra, sobre una partícula de masa m minúscula, situada a una distancia r del centro de la Tierra, que es el punto O. Observamos las esferas concéntricas que se han dibujado ahí, que se le han llamado S sub i. Son esferas concéntricas con la Tierra, de color trazo negro, que son ni más ni menos que las superficies de nivel de una función escalar que le vamos a llamar U de R, representada por U de R igual a K, es decir, constante. Los valores de esta función U de R son constantes en esas esferas que hemos trazado ahí, concéntricas a la Tierra de color negro. Cada esfera de esas significa un valor de la función U de R constante. A medida que demos valores constantes diferentes a U de R y van saliendo esferas concéntricas de diferentes radios. Y además se han pintado también los vectores F sub i, que se han pintado de color rojo. Estos vectores F sub i, pintados de color rojo, que salen de cada punto de las superficies de nivel, es decir, de cada punto de la superficie U de R sub i igual a constante, y que son normales a ellas, son perpendiculares a ellas, como se puede ver ahí en la figura. Y estos vectores representarían, en el ejemplo gravitacional que acabamos de poner, el peso de esa partícula de masa m minúscula. Es decir, la fuerza con que la atrae esa partícula a la Tierra. También se ha dibujado una flecha gruesa, que voy a ahora remarcar de amarillo, esta de color magenta, que le hemos llamado gradiente de U, y que representa la dirección que toma el vector gradiente de la función U, que hemos dicho anteriormente. Bien, pues vista la figura, Vamos ahora a describir este campo vectorial de una manera un poco más formal, tal y como aparece ahí en la transparencia. Sea F un campo vectorial gradiente definido por una función UDR, campo vectorial F de vectores, y sea este campo vectorial gradiente definido por una función UDR. Luego, en cada punto P sui, que ahí en la figura le hemos llamado P sui a ese punto que está en la esfera correspondiente a UDR sui o a la K sui, siendo K sui una constante, o también hemos dibujado otro punto, P su j, en la esfera, la superficie de nivel correspondiente a U su j, perdón, UDR su j, que es igual a K su j, una constante K su j. Bien, pues repetimos, sea F un campo vectorial gradiente definido por una función UDR, luego, en cada punto P sui de la superficie de nivel S sui, definida por UDR sui igual a K sui, que es una constante, en cada una de estas, en cada punto de esta superficie, está definido un vector F sui igual a gradiente de esa función UDR en el punto I. Que partiendo, este es un vector, que partiendo del punto P sui tiene el sentido en el cual la función UDR sui decrece más rápidamente. En el módulo 9, que os he aconsejado que veáis, se define el gradiente de una función, aquel vector que tiene la dirección en la cual la función crece más rápidamente. La dirección del gradiente, del vector gradiente de una función, siempre va en el sentido de crecimiento de la función. Sin embargo, aquí hablamos de que en este caso la, f sui tiene el sentido de decrecimiento de la función. Efectivamente, vemos cómo los vectores f sui tienen signo contrario al vector gradiente de u. El vector gradiente de u siempre va en el sentido de crecimiento de la función. El vector f sui tiene signo contrario. ¿Por qué tiene signo contrario? Pues porque aparece ahí el signo menos. F sui igual a menos gradiente de u su ri. La dirección de este vector f sui, de este conjunto de vectores que forman el campo vectorial, es siempre normal, como hemos dicho antes, a la superficie de nivel. Y ahí se ve claramente, como acabamos de decir en la figura, que el sentido del vector f sui es contrario al sentido del vector gradiente de usual, de la función. Si cambiáramos el signo del gradiente, es decir, si ponemos que f sui es igual a más gradiente de u de la función UDR, antes poníamos el signo menos, ahora le ponemos el signo más. En este caso, el sentido de f sui, del vector f sui, coincidiría con el decrecimiento, con el sentido de crecimiento más rápido de la función UDR sui, de la cual deriva el vector. O sea, el vector f sui coincidiría en sentido con el vector gradiente de UDR. Y aunque en la realidad esto no ocurre, sí nos conviene establecer este último criterio por ser más intuitivo, como vamos a ver un poquito más adelante. En los ejemplos resueltos que aparecen ahí, el CV45, 46, 47 y 48, se dan ejemplos de diferentes campos vectoriales gradiente que ayudarán a comprender lo que acabamos de decir, conjuntamente con la visión del módulo 9 del cálculo vectorial. Vamos a ver ahora las características del campo vectorial gradiente en el caso de una fuerza. De la expresión que acabamos de ver, f igual a más gradiente de una función UDR, que es lo mismo que decir igual a derivada de la función UDR con respecto a R multiplicado por el versor U su R, siendo U su R un versor que define, versor ya sabemos que es vector unitario, que define la dirección del vector de posición R, que es el vector que va desde el centro de coordenadas, del origen de coordenadas O, hasta el punto I en que se encuentra, en que queremos estudiar, en que se encuentra la partícula en ese momento. Ese es el vector R. Bien, pues uso R define la dirección de este vector R. Así que entonces, despejando U de R de esta expresión que acabamos de dar e integrando, nos resultará que U sub I menos U sub J es igual a integral entre I y J del vector F por diferencial de R, lo que representa el trabajo efectuado por la fuerza F al desplazarse desde el punto P sub I al punto P sub J que aparecen ahí en la figura. Así que la función U de R representa la energía potencial de la partícula en la posición determinada, es decir, en la posición I. Es decir, si la partícula está en el punto P sub I, U sub R de I, igual a K sub I, porque decíamos que era una constante, representa la energía de la partícula en la posición P sub I. Por eso, a la función U de R le llamamos función potencial. Y aquí lo dejamos de momento. El trabajo efectuado por el vector F sub I para ir desde el punto P sub I de la superficie de nivel S sub I que vemos ahí en la figura al punto P sub J, que también vemos en la figura, correspondiente a otra superficie de nivel diferente llamada, vamos a llamar S sub J, el trabajo para ir de P sub I a P sub J a la partícula será igual al producto de la fuerza F sub I multiplicado por el camino recorrido. El camino recorrido entre P sub I y P sub J lo podemos hacer de muy diferentes formas, de infinitas formas. Vamos a ir a uno fácil. Podríamos, por ejemplo, recorrer del punto de P sub I al A por la superficie de nivel S sub I y luego bajar desde A a P sub J, cambiando de superficie de nivel S sub I a superficie de nivel S sub J. Vamos a ver cuál sería el trabajo realizado por esta partícula al recorrer ese camino. Sería F sub I por el camino recorrido de entre P sub I a P sub J, que sería igual a F sub I por P sub I A, camino P sub I A, trayecto P sub 1 a P sub I A, más el trayecto A P sub J. Pero claro, F sub I al recorrer el camino P sub I A es cero, puesto que F sub I, el vector F sub I, y el camino recorrido P sub I A son perpendiculares. Así que el trabajo de una fuerza por un camino recorrido perpendicular a la fuerza es cero, como ya sabemos. Lo único que nos quedaría es el trabajo recorrido por la fuerza, el trabajo realizado por la fuerza F sub I al recorrer el camino a P sub J. Que el camino a P sub J es lo mismo que camino P sub I B. Y esto es igual a la energía que tenía la partícula en el punto P sub I, que era U de R sub I, menos la energía que tiene la partícula en el punto P sub J, que es U R sub J. Si U de R sub I le correspondía a la constante K sub I y a U R sub J le correspondía a la constante K sub J, el trabajo realizado por la partícula al desplazarse desde el punto P sub I al P sub J es K sub I menos K sub J, o U de R sub I menos U de R sub J. Da igual por el camino que tomemos. Ahí hemos visto uno, podíamos coger cualquier otro, podíamos coger el ir de P sub I a B y de B a P sub J, podíamos coger ir directamente desde P sub I a P sub J a través de un camino tortuoso, de cualquier camino, da igual el camino seguido, el trabajo efectuado por ese vector F sub I para ir del punto P sub I al P sub J es siempre la energía potencial en el punto I, es decir, el valor de la función U en el punto P sub I, menos el valor de la función U en el punto P sub J. Es decir, es independiente del camino recorrido. Cuando esto ocurre, se dice que la fuerza es conservativa. La palabra conservativa procede de la ley de conservación de la energía. Recordemos que la ley de conservación de la energía dice que la suma de las energías cinética y potencial de una partícula moviéndose en un campo conservativo, como es este, es constante. De ahí deriva la palabra conservativa. La fuerza F, siendo F un campo conservativo, se llama fuerza conservativa. Y en ese campo conservativo se cumple, asimismo, la ley de conservación de energía. Si las fuerzas que componen el campo vectorial F que estamos tratando ahora son conservativas, se cumplirá que el campo F será un campo vectorial gradiente, lo que trae consigo las siguientes características. Primera, existe una función escalar U de R, U que es función de la posición en que se encuentra la partícula, en el espacio o en el plano, que tal que esta función U de R es continua y derivable, y tal que F sui, que es el vector que compone el campo vectorial derivado de esa función, será igual a derivada de la función con respecto a R. Es decir, será igual, con signo menos, vamos. O sea, será igual a menos gradiente de esa función. Los vectores F sui se deducen a partir de otro vector que es el gradiente de la función potencial cambiada de sí. Cuando esto ocurra, a la función U de R le llamamos función potencial, porque ya hemos visto antes que es lo que coincide con el valor de la energía potencial en ese punto. Ahora bien, también hemos dicho hace un momento que para las aplicaciones que vamos a ver un poquito más adelante relacionadas con el equilibrio de una partícula, nos conviene cambiarle el signo al gradiente y poner que el vector F sui procede de un más gradiente de una función. Y en este caso, a esa función U de R, con el signo más de gradiente, le vamos a llamar función de fuerzas para diferenciarla de la anterior función potencial, con el signo menos, pero que en realidad tiene el mismo significado. La diferencia entre las dos funciones estriba únicamente en el signo del gradiente, nada más. De esta forma ya, la dirección de los vectores que conforman el campo, los vectores rojos pequeñitos, el sentido de estos vectores será el mismo que el sentido del gradiente, porque le hemos cambiado el signo menos y le hemos puesto el signo más. Es decir, al revés de lo que aparece en la figura. Nos vamos a quedar con la función de fuerzas por ser más intuitiva, como veremos más adelante. Otra característica de los campos vectoriales de fuerzas conservativas, es decir, los campos vectoriales que hemos llamado gradiente, es que existirán infinitas superficies de nivel de la función U de R distribuidas en el espacio o en el plano que cumplan que cada una de esas superficies de nivel representa a un valor de U constante. Son las esferas que hemos dibujado ahí en la figura de la derecha concéntricas con la Tierra. Cada una de estas esferas representa un valor de U con una constante. U igual a constante. Cada esfera es una constante. La esfera 1 tendrá una constante C1 o K1, la esfera 2 una constante K2, la esfera 3 una constante K3 diferente a las anteriores, etcétera, etcétera. Y así hasta infinitas esferas podríamos poner. Es decir, infinitas superficies de nivel. Otra característica es, de los campos vectoriales gradientes, es que los vectores F que conforman el campo vectorial gradiente serán normales siempre a la superficie de nivel U de R igual a K constante. Siempre perpendiculares como se ve en la figura. Y finalmente, otra característica de los campos vectoriales que proceden de fuerzas conservativas, es decir, de los campos vectoriales de gradiente, es que los módulos de los vectores F que componen el campo, es decir, de estos vectores F sub I que están ahí dibujados, tienen todos el mismo módulo en cada punto de cada superficie de nivel. Eso no quiere decir que tenga el mismo módulo para todas las superficies del nivel, no. Quiere decir que para una superficie de nivel determinada, todos los vectores que componen ese campo vectorial dentro de esa superficie de nivel, todos tienen el mismo módulo. Luego, si cambiamos de superficie de nivel a otra diferente, tendrán otro módulo diferente a los anteriores, pero siempre en todos los puntos de esa superficie el mismo módulo. Más características, hablamos de fuerzas conservativas, pero entonces se nos saltará la duda inmediatamente cuando hagamos un problema de cuáles fuerzas son las conservativas, es decir, cuáles fuerzas puedo decir yo que van a generar campos vectoriales gradiente, con las características anteriores que acabamos de decir. Bueno, pues son conservativas las siguientes fuerzas. Primero, las que son inversamente proporcionales a la distancia a un punto determinado, es decir, que tienen la expresión F igual a una constante partido por R cuadrado, extiende R la distancia entre el eje de el origen de coordenadas y el punto donde se encuentra la partícula. Es decir, estamos en el caso de el peso de un cuerpo, es decir, campos newtonianos, estamos en el caso de los campos de Coulomb, en caso de fuerzas eléctricas, fuerzas entre partículas cargadas eléctricamente, etcétera, etcétera, etcétera. Otras fuerzas conservativas son las fuerzas centrales, que son aquellas fuerzas que van dirigidas en todo momento hacia un mismo punto fijo O. Asimismo, las fuerzas generadas por resortes o aquellas cuyo módulo sea función lineal de la distancia a un punto determinado, es decir, que tenga la expresión F igual a una constante por R, que es la distancia desde el origen a la posición de la partícula. En este caso hablaremos de campos vectoriales lineales, lo mismo que antes en el primer caso hablábamos de campos vectoriales cuadráticos inversos, porque R cuadrado estaba en el denominador. Y también será fuerzas conservativas cualquier fuerza que provenga de un gradiente de una función U de R, como acabamos de decir. Esta fuerza, puesta en forma vectorial, será igual a la componente de la fuerza en la dirección X por Y, más la componente de la fuerza en la dirección Y por J, más la componente de la fuerza en la dirección Z por K. Este campo es irrotacional, si nos recordamos de la teoría de campos. Irrotacional quiere decir que el producto del vector gradiente, multiplicado vectorialmente por el vector gradiente de U de R, será igual a cero. Lo que implica lo siguiente. Que ha de cumplirse que la parcial de la componente de fuerza en la dirección Z respecto a Y ha de ser igual a la parcial de la componente de la fuerza en la dirección Y con respecto a Z. La componente de la fuerza en la dirección X con respecto a Z ha de ser igual a la componente de la fuerza en la dirección Z con respecto a X. Y la componente de la fuerza en la dirección Y con respecto a X ha de ser igual a la componente de la fuerza en la dirección X con respecto a Y. Es decir, igualdad de derivadas cruzadas. Esta es una condición necesaria y suficiente para que la fuerza F sea conservativa. Por lo tanto, tenemos una forma fácil y sencilla de comprobar que la fuerza F es conservativa. Y por lo tanto puede generar un campo vectorial gradiente. Simplemente, si nos dan los valores de esa fuerza, tenemos que comprobar que las derivadas de esa las derivadas cruzadas de las componentes de esa fuerza F son iguales. Y si eso es así, ese campo será conservativo. Obsérvese que en cualquiera de estos casos que acabamos de exponer ahora, de fuerzas conservativas, podemos determinar la fuerza F, es decir, el campo vectorial, a partir de la función potencial, o función de fuerzas que le llamábamos nosotros, UdR. Pues F, como ya venimos diciendo desde hace un momento, es igual a gradiente de la función UdR. O sea, se tendrá que cumplir que F sub X será igual a parcial de U con respecto a X. F sub Y ha de ser igual a parcial de U respecto de Y. Y la componente de la fuerza en la dirección Z, F sub Z, será igual a la parcial de U con respecto de Z. Esto ha de ocurrir siempre. Siempre podemos sacar la fuerza F conocida, la función potencial o función de fuerzas UdR. Pues esta función UdR ha de ser derivable, como ya hemos dicho al principio. Por lo tanto, podemos extraer la fuerza F a partir conocida, la función UdR de donde procede el campo. O bien a la inversa, también podemos determinar la función UdR a partir de la fuerza, conocida la fuerza, en un punto determinado. Porque la función UdR será igual a la integral de la fuerza por diferencial de R, como ya hemos visto. Esto todo proviene de la expresión F igual a gradiente de UR. Despejando UR, nos queda que UR es igual a integral de F de R por diferencial de R. Y F de R, obviamente, ha de ser integrable, porque si no, será imposible realizar esta integral, y lo cual quiere decir que no existirá esa función UdR, y por lo tanto no, el campo vectorial que pretendemos extraer no es gradiente. Por tanto, la fuerza F no es conservativa. Si la función UdR no es derivable o la función F de R no es integrable, el campo F no será gradiente y por lo tanto no derivará de una función UdR. Es decir, las fuerzas no serán conservativas como acabamos de decir. Otra cosa que debemos saber es que cualquier función UdR, cualquier función potencial o cualquier función de fuerzas UdR que sea derivable, puede tener un campo vectorial gradiente F, con esas multitud de vectores alrededor de superficies que representan superficies de nivel de la función UdR, que vemos ahí en la figura de la derecha. Por tanto, cualquier función UdR que sea derivable puede tener su campo vectorial gradiente F asociado. No hay más que determinar el gradiente de esa función y eso nos dará el campo F, los vectores F sub Y que vemos ahí representados en la figura. Sin embargo, no todo campo vectorial F tiene por qué ser gradiente. Es decir, no siempre tiene que existir una función UdR que cumpla la expresión famosa de que F ha de ser igual a gradiente de esa función. No siempre tiene que ocurrir eso. En este caso, cuando no ocurra eso, cuando no podamos determinar la función potencial o la función de fuerzas UdR simplemente integrando F, quiere decir, como hemos dicho ya antes, que ese campo vectorial no es gradiente. Por tanto, sus vectores no serán perpendiculares a las superficies de nivel. Por lo tanto, puede incluso que no exista ni la función VR. O no existirá, seguro. Aunque exista, puede que no sea integrable, por lo tanto, derivable, por lo tanto no podremos determinar F. Es decir, no será, en definitiva, ese campo vectorial gradiente, por lo tanto no será esa fuerza conservativa. Finalmente, añadir que ninguna fuerza es conservativa cuando aparece el rozamiento por medio. Bien, una vez revisados los conceptos de campos vectoriales gradiente o conservativos, vamos a proceder a analizar el equilibrio de las partículas, que es a lo que el objetivo de este módulo. Vamos a ver la posición de equilibrio, cómo determinamos la posición de equilibrio de una partícula libre. Ahí en la figura de la derecha aparece la partícula P en el punto R, de componentes X, Y, R sub X, R sub Y, R sub Z, es decir, el punto P tendría, perdón, la partícula P estaría situada en el punto X y Z. Y esta partícula está sometida, como se ve ahí en la figura, a una serie de fuerzas F sub Y que están pintadas como vectores de color negro. 1, 2, 3 y 4. Estos son fuerzas, le hemos llamado F sub Y. Y la resultante de todas esas fuerzas que acabo de marcar es otro vector que lo hemos pintado de rojo y lo hemos llamado R. Es decir, la suma vectorial de todas las fuerzas F sub Y es la resultante R, ese vector de color rojo. Bien, la condición necesaria y suficiente que ha de cumplir la partícula P, que está sometida a una resultante R de fuerzas en un punto R del espacio, para que en dicho punto se encuentre esta partícula P en equilibrio, será que la resultante R de todas esas fuerzas aplicadas a una partícula sea cero. Es decir, proyectando R en la dirección de los tres ejes del triedro, es decir, poniendo R en forma vectorial a través de sus componentes en las tres direcciones, eso sería lo mismo que decir que la resultante, la componente de la resultante en la dirección X, ha de ser igual a la componente de la resultante en la dirección Y, igual a la componente de la resultante en la dirección Z, y cero todas, para que la partícula esté en equilibrio. En el caso de que la resultante R dependa del tiempo, es decir, vaya cambiando con el tiempo, es obligatorio, para que la partícula P esté en equilibrio, que la resultante en cualquier instante sea igual a cero. Como haya un momento en que esa resultante no sea cero, la partícula en ese momento no estará en equilibrio, se empezará a mover. Cuando la resultante R sea conservativa, es decir, cuando derive de una función de fuerzas potencial o una función de fuerzas, U de R, su anulación, la anulación de R, que es condición necesaria y suficiente para que esté en equilibrio la partícula, significa que la parcial de U respecto de X ha de ser igual a la parcial de U respecto de Y, igual a la parcial de U respecto de Z, igual a cero. Puesto que F era igual a la parcial de U respecto de X. Si F es cero, estas derivadas parciales han de ser cero también. Cuando esto ocurre, se dice que la función U de R, en ese punto concreto P, presenta valores estacionarios. Y es otra de las condiciones necesarias para que haya equilibrio, para que la partícula esté en equilibrio en ese punto. Pero, aún así, después de decir lo que acabamos de decir, es decir, aún siendo la resultante en ese punto de fuerzas aplicadas sobre la partícula igual a cero, y la derivada parcial de la función U con respecto a la posición R igual a cero, aún así, si la partícula ocupa una posición de equilibrio inestable, es decir, si en dicha posición el valor de U no es máximo, dado que el vector gradiente de U va dirigido a los puntos de U máximo, intentará arrastrarme la partícula situándola en su posición de equilibrio en los valores máximos de U, cuando intentemos separar la partícula ligeramente del punto de equilibrio. Es decir, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, no nos vamos a parar aquí, ya sé que esto no ha quedado claro, pero un poquito más adelante va a quedar. Sin embargo, si en la citada posición el valor de la función U, la posición está de equilibrio P, la función U, la función potencial U o función de fuerzas U, tiene su valor máximo, el equilibrio será estable. Lo que quiero decir con esto, que vamos a aclarar un poquito más adelante, es que no es suficiente con buscar a veces la posición de equilibrio de la partícula. Puede haber un punto, como ese de que aparece ahí en la figura, en que la partícula está en equilibrio, de acuerdo. Pero en cuanto la movamos unos milésimas de milímetro de ese punto, puede ocurrir que la partícula deje de estar en equilibrio y vaya se mueva a otro punto diferente. Quiere decirse que el equilibrio en ese punto es inestable. Por tanto, es muy conveniente buscar la estabilidad o inestabilidad del equilibrio en un punto determinado de la posición de la partícula, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de nada, vamos a ver el convenio de signos de fuerzas y energías. En los problemas de este tipo, es decir, de determinar posiciones de equilibrio de la partícula y analizar su estabilidad, de la estabilidad de ese equilibrio en ese punto, tendremos que determinar la función U de R, la función que llamábamos potencial, que también llamábamos de fuerzas, y que ya decíamos que era una energía, representaba una energía. Entonces tendremos que determinar esta función U, es decir, esta energía. Y también tenemos que determinar la fuerza F que compone el campo de fuerzas asociado a esa función U de R, a que está sometida la partícula. Y para ello tendremos que tener muchísimo cuidado con los signos asignados tanto a la energía o a la función de fuerzas U como al vector F que compone el campo vectorial. Es decir, a nosotros nos darán una partícula en una posición determinada. Y nos dirán que esa partícula está sometida a una serie de fuerzas que provienen de un campo. A veces serán fuerzas que no provienen de un campo vectorial, serán fuerzas aplicadas en él, entonces nos tendrán que dar esa fuerza y su dirección, su sentido, etcétera, etcétera. Pero muchas veces el problema será que esas fuerzas aplicadas sobre la partícula provienen de un campo vectorial. Y entonces tenemos que determinar la fuerza F aplicada a la partícula, que proviene de ese campo vectorial. Y entonces conoceremos además la función U de R de la que deriva ese campo vectorial. Y a partir de ahí, utilizando la expresión que hemos visto anteriormente, F igual a más gradiente de U de R, determinaremos la fuerza F a que está sometida a la partícula por efecto de ese campo vectorial. Bien. Pues es aquí donde digo yo que hay que tener mucho cuidado con los signos asignados tanto a la función de fuerzas o energía U como al vector F que deriva de esa función de fuerzas. Y para ello nos vendrá bien el siguiente convenio de signos que aparece ahí en la pizarra. Primero, fuerzas repulsivas desde el punto O han de ser positivas. Y fuerzas atractivas desde el punto negativas. Es decir, ahí tenemos en la figura 1 una partícula situada en ese punto, de R sub I, y que está sometida a una fuerza repulsiva desde O. Es decir, que desde el punto O, o desde el eje Z, me da igual, hay una fuerza que está repeliendo a la partícula. En este caso, desde el centro O. Esta fuerza, F sub I, pintada ahí de color rojo, es positiva, según el convenio de signos que acabamos de decir, porque es una fuerza repulsiva. En la figura 2 es todo lo contrario. La partícula que está en el punto I está sometida a una fuerza F sub I atractiva, es decir, que la atrae desde el punto O. Tanto el sentido es contrario al anterior. En este caso es negativa. En cuanto a las energías, dado que la energía de la partícula P sub I coincide con el trabajo realizado por la misma cuando se desplaza del punto RI al RJ, pues tendremos que en la figura 1, por ejemplo, el trabajo es positivo, puesto que la fuerza F sub I coincide en dirección con el espacio desde RI a R sub J. Por tanto, energía proveniente de una fuerza repulsiva es positiva. Todo lo contrario ocurre con la figura 2, con las fuerzas atractivas. El trabajo de una partícula para ir desde R sub I a R sub J, como la fuerza F sub I contraria a la dirección de R sub I a R J, pues es negativa. Por tanto, fuerzas atractivas dan energías negativas. Debemos tener muy en cuenta esto en los problemas, porque si no nos pueden resultar, dar resultados que no son coherentes, o sea, erróneos, ¿eh? Claro está que esto que acabamos de decir, este convenio de signos, es aplicable solo en el caso de que estemos usando el concepto de función de fuerzas, no el de función potencial. Es decir, el signo del gradiente ha de ser más, no puede ser menos. Si no, ya no vale este convenio de signos que acabamos de exponer. Vale, pues ya conocido el convenio de signos, vamos a proceder a analizar la estabilidad de equilibrio de una partícula libre. Con unos ejemplos. Supongamos que ya hemos determinado que la partícula P se encuentra en equilibrio en la posición R, aplicando los conceptos que acabamos de ver anteriormente, ¿eh? Que la suma de la resultante sea cero en ese punto, la constante de fuerzas aplicadas a la partícula sea cero, o bien que la derivada de la energía con respecto a R, a la posición, al punto, al vector de posición, sea cero también. Bien. Entonces, ahora lo que queremos es analizar en ese punto concreto donde la partícula está en equilibrio, si ese equilibrio es estable o es inestable. Sería estable si, moviéndolo un poquito, empujándole, sacándolo de ese punto de equilibrio a la partícula vuelve ella por sí misma a ese punto, es ese equilibrio estable. Sin embargo, si moviendo la partícula de ese punto un poco, la partícula se larga a otro punto diferente, ese equilibrio sería inestable. Vamos a ver cómo lo analizaríamos. Ahí en la figura 1, por ejemplo, tenemos dibujadas las superficies de nivel S sub I del campo vectorial, que es el que aplica las fuerzas a la partícula P. Es decir, las fuerzas aplicadas a la partícula P provienen de un campo vectorial que está ahí dibujado con esas superficies de nivel en la figura 1. Superficies concéntricas que podrían ser no concéntricas, ¿eh? Pero bueno, en el ejemplo de la Tierra, la atracción de la Tierra, la atracción de la gravitacional, las fuerzas de Newton, pues sería esferas. La partícula entonces estaría en el punto P. Bueno, habremos dibujado antes, lógicamente, las superficies de nivel, cada una correspondiente a un valor de la función U, U de R igual a constante. La primera sería una constante K sub 1, la segunda sería U de R igual a una constante K sub 2, la tercera sería U de R una constante K sub 3, etcétera, etcétera, etcétera. También dibujaríamos hacia dónde va, hacia dónde crece la función U, y la representaríamos por esta fecha, que es la misma que la dirección del vector gradiente de U. Y entonces, la posición P de la partícula, nosotros hemos determinado que es de equilibrio, puesto que la resultante de todas las fuerzas aplicadas por el campo a esa partícula es cero, en ese punto P. ¿Será estable o será inestable? Intentemos mover el punto P unos milímetros o unas milésimas de milímetro fuera de ese punto. ¿Qué ocurriría? Ocurriría que el vector gradiente, fijaros en la flecha qué dirección tiene, me empujaría la partícula desde el punto P al punto P', puesto que hay un valor de U mayor que el que había en P. El valor de U, de la energía, de la función de fuerza en el punto P, era URJ igual a KJ. Pero en el punto P' hay un valor de KI, URI igual a KI, que es mayor que KJ. Por tanto, el gradiente me arrastraría la partícula P hacia arriba. Por lo tanto, el punto P no es un punto de equilibrio estable, es un punto de equilibrio inestable. Sin embargo, el P' sería un punto de equilibrio estable, porque ya no hay valores mayores de U. El valor mayor de U sería ese. Por lo tanto, el gradiente no me podía empujar la partícula a otro sitio, y se acaba ahí el U, no hay más superficie de nivel. Por tanto, en esa figura 1, la posición P de la partícula sería un equilibrio inestable. Vamos a analizar ahora la figura 2. En la figura 2 tengo la partícula P situada en equilibrio, suma de resultantes igual a cero, parcial, o sea, derivada de U con respecto a R igual a cero, en el punto P. Hemos dibujado antes las superficies de nivel correspondientes a la función U, y hemos analizado también, visto también, que la función U crece hacia abajo, de arriba abajo, es decir, en la dirección que he marcado ahí, la dirección de gradiente de U. El punto P es posición de equilibrio estable o inestable. Totalmente estable. Puesto que el gradiente me está empujando la partícula en la posición P hacia adentro, pero es que no hay más hacia adentro. Ya está la Tierra ahí, no hay más. No puedo ir a otro sitio. El valor de U mínimo es en esa, perdón, máximo es en esa esfera concéntrica coincidiendo con la de la Tierra. Por tanto, no puede ir a otro sitio. Así pues, equilibrio estable en esa posición. Esta es la forma de analizar la estabilidad de equilibrio de una partícula, lo cual me exige, obviamente, dibujar superficies de nivel, siempre que esté hablando del espacio, siempre que el problema esté representado en el espacio, han de ser superficies de nivel. Y he de dibujar además las superficies de nivel y la dirección del gradiente, eso es lo importante. Y luego voy a definir dónde está la partícula y ver hacia dónde me la arrastra el gradiente, si es que me la arrastra a algún sitio. Si me la arrastra a algún sitio, posición inestable. Si no me la arrastra a ningún sitio porque no hay más a dónde ir, posición estable. Lo mismo podríamos hacer en el plano, con lo cual las superficies de nivel se convertirían en líneas de nivel. Pero el razonamiento sería exactamente igual. Entonces, el método a seguir para resolver problemas de este tipo está ahí expuesto. Queremos determinar la posición de equilibrio y analizar la estabilidad de equilibrio en esa posición de una partícula libre. Los pasos a dar serían el siguiente. Primero, si conocemos las fuerzas aplicadas a la partícula, lógicamente determinaremos su resultante, como la suma vectorial de todas las fuerzas a que está sometida la partícula. Obviamente ya sabemos que para hacer esto lo mejor es a ser posible trabajando con las componentes de las fuerzas en la dirección de los ejes coordenados. Por tanto, tendremos que la resultante en la dirección X será igual a la suma de las fuerzas en las componentes de las fuerzas en la dirección X. Lo mismo en la dirección Y, lo mismo en la dirección Z. Bien, determinaremos la resultante en definitiva de las fuerzas a que está sometida la partícula en ese punto donde nos... Bueno, las fuerzas a que está sometida la partícula. Segundo paso. Igualaremos a cero esta resultante, puesto que era una de las condiciones necesarias y suficiente para que la partícula esté en equilibrio. Así que igualando estas resultantes a cero, sacamos tres ecuaciones. Uno, que la resultante en la dirección X ha de ser igual a cero, una ecuación. La resultante de las fuerzas en la dirección Y ha de ser igual a cero y la resultante de las fuerzas aplicadas a la partícula en la dirección Z ha de ser igual a cero. Tres ecuaciones. Y tenemos tres incógnitas, que son las coordenadas del punto donde está en equilibrio, que son X, Y y Z. Por lo tanto, podemos determinar la posición en la que la partícula estará en equilibrio. Esto es si nos dan las fuerzas a que está sometida la partícula. Pero muchas veces no. Muchas veces el problema es que la partícula está sometida a un campo de fuerzas, que tenemos que determinar cuál es. En este caso, lo más normal es que conozcamos la función potencial o función de fuerzas U de R. Y a partir de esta función de fuerzas U de R, determinemos las fuerzas del campo correspondiente que derivan de esta función U de R y que son las fuerzas a que está sometida la partícula. O bien, si conocemos la función de fuerzas, también podemos hacerlo de otra forma, que es aplicar la segunda condición que veíamos de equilibrio, que era que la parcial de U respecto de X es igual a la parcial de la función U respecto de Y, igual a la parcial de U respecto de Z, y ha de ser igual a cero. Es decir, la derivada de U con respecto a R ha de ser igual a cero. Y de aquí sacamos también la posición de equilibrio. Es decir, se puede hacer de las dos formas. Algunos problemas nos darán las fuerzas, otros problemas nos darán las energías potenciales o la función U de R. De cualquiera de las dos formas, yo puedo determinar sin ningún problema la posición en la que la partícula se encuentra en equilibrio. Y una vez determinadas las posiciones o posición de equilibrio de la partícula, hemos de analizar la estabilidad de dicho equilibrio en ese punto. Y para analizar la estabilidad, paso cuarto, si las fuerzas son conservativas, determinaremos, si no la conocemos ya, la función U de R a través de la integral de F por diferencial de R, como ya hemos visto en transparencias anteriores, en el punto de equilibrio. Si hay más de una energía, si son campos diferentes y hay más de una función de fuerzas, hemos de determinar cada una de las funciones de fuerzas que originan fuerzas a las cuales está sometida la partícula. Por tanto, de esta forma calcularíamos cada una de estas fuerzas que componen cada uno de los campos que actúan sobre la partícula. Paso quinto. Igualaremos esta función de fuerzas U de R en el punto R de equilibrio a una constante. O sea, haremos U de R igual a C. La constante arbitraria. Es decir, lo que tratamos de hacer es de buscar las superficies de nivel. Esas esferas redondas que poníamos en el ejemplo. Esas esferas concéntricas alrededor de la Tierra que poníamos en el ejemplo. Están dadas por esta ecuación. U de R igual a C, una constante. Y habrá montones de ellas, infinitas superficies de nivel. Una vez conocido esto, determinaremos el gradiente de esta función. Es decir, la dirección en la que crece la función. Y le pondremos la flechita. Era la flecha aquella grande que dibujábamos y que marcábamos como gradiente de U. Que es lo que nos va a arrastrar a la partícula. Paso sexto. Analizaremos si el vector gradiente de U arrastra la partícula hacia otra posición R' diferente de la de equilibrio, en cuyo caso la partícula no se encontraba en el punto máximo de la función U. Y el equilibrio es inestable. O bien, si la partícula se encuentra en la posición de UR máxima, el equilibrio será estable. Paso 7. Hombre, también podríamos hacerlo determinando aquellas posiciones en donde se encuentren los valores máximos y mínimos de la función U, de la función potencial o función de fuerzas. Luego, si la partícula en ese momento se encuentra en el valor de U máximo, el equilibrio será estable. Si se encuentra en un valor de U mínimo o en un valor entre el mínimo y el máximo, el equilibrio será inestable, tal y como hemos dicho en la transparencia anterior. Este es el método a seguir en los problemas, en la resolución de este tipo de problemas. Bien, hasta ahora hemos analizado el equilibrio de una partícula que se encontraba libre en el espacio o en el plano, que me da igual, la forma de trabajar es lo mismo. Sin ataduras de ningún tipo. Esta partícula estaba libre. Ahora vamos a analizar el equilibrio de la misma partícula, pero sometida a una serie de ligaduras o ataduras que pueden ser originadas, pues, por ejemplo, al obligarla a desplazarse sobre una determinada superficie o sobre una determinada línea. Ejemplo, un vehículo que se desplace por una carretera no está libre, no cae libre del espacio, no. Tiene que ir, seguir obligatoriamente esa carretera. Por tanto, está obligado a circular por ella. Por tanto, tiene unas ligaduras, tiene unas ataduras. Entonces vamos a analizar la posición de equilibrio y la estabilidad de ese equilibrio de una partícula ahora ligada. Las posiciones de equilibrio estable de una partícula ligada, es decir, dónde se encuentra en equilibrio la partícula, en el espacio o en el plano, ha de localizarse siguiendo los mismos criterios que hemos visto anteriormente para la partícula libre. Es decir, la resultante de todas las fuerzas aplicadas a la partícula ha de ser cero. Pero ojo aquí. Ahora, además de las fuerzas aplicadas externamente a la partícula, hay una fuerza interna, que es la que ejerce la superficie o la línea sobre la que se mueve la partícula, sobre la partícula. Es decir, la llamada reacción de la superficie o de la línea sobre la partícula. En el caso del coche, que hemos visto anteriormente el ejemplo del coche, cuando se mueve por una carretera, pues el coche no solamente está sometido a su peso, sino que también está sometido a una reacción que la carretera ejerce sobre él hacia arriba. Hay que contar todas las fuerzas a las que está sometida la partícula, tanto las externas como las de reacción. Y la suma de todas esas fuerzas ha de dar cero. En el punto donde dé cero esa suma de fuerzas, la partícula estará en equilibrio. Igual que ocurría antes con la partícula libre. Lo que pasa es que ahora añadiéndole la reacción de la ligadura a la partícula. Bien, si la partícula encuentra obstáculos en su desplazamiento debido a los vínculos o ligaduras con la superficie o con la curva, los puntos de equilibrio han de coincidir con los puntos de tangencia de las superficies o líneas de nivel con los obstáculos. Vamos a ver la figura de la derecha para analizar esto. Para mayor claridad hemos representado el problema en el plano, que es más fácil de dibujar y de ver que en el espacio. Ahí en la figura de la derecha aparece una partícula P obligada a moverse sobre una curva, que es la curva esa pintada a trazo grueso de color verde. La partícula puede moverse por la cara externa de la línea o bien por la cara interna. También aparecen ahí en la figura las líneas de nivel de la función UDR, la función potencial o la función de fuerzas, de la que procede el campo de fuerzas, F sub A, que está sometida a la partícula, que son esas líneas que vemos aquí, paralelas, Entonces, estas son las líneas de nivel que corresponden con las líneas de nivel de la función UDR de la que procede el campo de fuerzas F sub I, que es la que a las fuerzas a que está sometida la partícula cuando se mueve por la línea. Bien. En las posiciones P sub 1, por ejemplo, cuando la partícula está en P sub 1, y en la posición P sub 2, cuando la partícula está en la posición P sub 2, hemos comprobado que la partícula está en equilibrio. O sea, ahí la resultante de todas las fuerzas aplicadas a la partícula, una, la F sub 1, que es la que le aplica el campo a la partícula, y otra, la reacción N sub 1, que es la que le aplica la línea a la partícula, por estar encima de ella, la suma de estas dos fuerzas ha de ser cero. Por lo tanto, en el punto P sub 1 y en el punto P sub 2, la partícula, hemos determinado que son posiciones de equilibrio, donde la partícula está en equilibrio. Obsérvese que en dichos puntos, las líneas de nivel correspondientes, UP1, y UP2, esta línea y esta, son tangentes con la curva obstáculo. son tangentes con la línea verde. No podría ser de otra forma, pues si la curva obstáculo cruzara en dicho punto las líneas de nivel, el gradiente arrastraría la partícula hacia la línea de nivel superior, que tenga una energía superior, un valor superior, y la posición, por lo tanto, no sería de equilibrio. Fijaros que ahí hemos puesto también, que no me había olvidado decirlo, la dirección del gradiente. El gradiente va hacia abajo. Entonces, lo que digo es que si la superficie de nivel U máximo no fuera tangente en el punto P2, en la línea por donde circula la partícula, quiere decir que en algún momento determinado de la línea encontraremos un valor, la línea de U máximo cruzaría la línea sobre la que circula la partícula, la línea verde, en dos puntos. Esos dos puntos serían de equilibrio, pero no el punto P2. Habría dos puntos de equilibrio diferentes, diferentes posiciones de la curva, pero no uno solo como es el P2. Para que haya un solo punto de equilibrio, la línea de nivel, en este caso un máximo, ha de ser tangente a la línea que hemos llamado curva, línea o curva obstáculo. Lo mismo en el punto P1, vemos que un mínimo es tangente a la línea de nivel, a la curva obstáculo. Bien. Observemos además que en dichos puntos de equilibrio ha de ser la función potencial o función de fuerza estacionaria, como ya hemos visto anteriormente. Luego la parcial de U respecto de R1 y la parcial de U respecto de R2 ha de ser igual a cero en ambos puntos. Y por tanto, estos puntos han de coincidir con máximos o con mínimos relativos o absolutos de la función U de R. Efectivamente, y lo vemos. Uno coincide con la función U mínima, el P1, y otro coincide con la función U máxima, con la línea de nivel U máxima. Asimismo, a la hora de analizar la estabilidad del equilibrio de la partícula en dichos puntos, deben tenerse en cuenta los vínculos o ligaduras que la curva ejerce sobre la partícula, es decir, las reacciones que la curva ejerce sobre la partícula. Y, además, han de estudiarse las dos situaciones posibles, es decir, una, que la partícula se mueva sobre la cara externa de la curva, y otra, que la partícula se mueva sobre la cara interna de la curva. Vamos a ver esto, que es interesante, con un poquito más de detalle y con un ejemplo en la transparencia siguiente. La figura de la derecha es la misma que hemos visto anteriormente, y en ella hay una partícula P moviéndose sobre la curva de la figura. En el punto P1, la función potencial o de fuerzas U es estacionaria, pues derivada de U respecto de R en el punto P1 ha de ser igual a cero. Era una de las condiciones para que hubiera equilibrio. Y al coincidir, y esto significa que ahí en ese punto hay un máximo o un mínimo relativo o absoluto. En este caso hay un mínimo de U, U es mínima ahí. Y al coincidir con un mínimo relativo en ese punto P1, el equilibrio es inestable. Es decir, en cuanto me desvíe un poco de P1, unas milésimas de milímetro, el gradiente de U, que fijaros qué dirección tiene, me va a arrastrar la partícula, la bola o lo que sea, y me va a alejar de P1, obligándome a la partícula a ir a posiciones de valores mayores de U. Es decir, es como si el gradiente de U me arrastrara la partícula hacia abajo. Por tanto, la partícula se mueve sobre la curva hacia la parte inferior, hacia valores mayores de U, arrastrada por gradiente de U. En el punto P2, en el punto P1 ocurre esto, da igual que la partícula vaya sobre la cara, sobre la parte superior de la línea, que vaya por la parte inferior. Si va por la parte superior y yo la desvío un poco de su posición de equilibrio, el gradiente de U me la lleva, por ejemplo, hacia la derecha, hacia la posición, el punto PSU2, que es la inferior. O bien, si lo desvío hacia la izquierda, pues lo mismo, me lleva por la línea el azul o verde hacia las posiciones inferiores. Si está la partícula deslizando por la cara inferior de la línea, con mayor razón. Ya no es que no hay, aquí ya no hay ni... No, bueno, con mayor razón me lo lleva hacia lugares inferiores. Es decir, el punto ahí, el punto PS1, se ve claramente que es un punto de equilibrio inestable. En el punto PS2, la función potencial U es asimismo estacionaria, puesto que es una posición de equilibrio. Por lo tanto, en esa posición, derivada parcial de U con respecto de R en el punto PS2 ha de ser igual a cero. Y ahí eso significa que es que hay un máximo, un mínimo relativo. En este caso, un máximo tal y como vemos. Relativo o absoluto, da igual. Un máximo. Por ahí pasa un máximo. El equilibrio, por lo tanto, es estable. Un pequeño desvío del punto PS2, de la partícula del punto PS2, el gradiente me tenderá, como me empuja hacia abajo, ver la dirección del gradiente, me empuja hacia abajo, significa que me llevará la partícula al mismo punto PS2. Si yo la aparto, me obligo a apartarse de él, y el gradiente me la arrastra siempre hacia PS2. Por lo tanto, PS2 es un punto de equilibrio estable. Y tanto da que la partícula vaya por arriba que vaya por debajo. Sería siempre estable el equilibrio en esa posición. Esta es la forma de analizar este tipo de problemas. Y en los ejemplos que veis ahí, marcados, EP14, 15, 16, 17, 18 y 19, hay ejemplos prácticos de todo esto que acabo de decir, que aclararán esto de una forma totalmente fácil y sencilla. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.